El placer del otoño está en el bolsón. Radio Nacional El Bolsón está en nosotros.
No, es una cortina. Es la cortina de Senderos de la Comarca.
¿Le editaste? No.
Le cortamos el pedacito.
Claro, por supuesto.
¿Cómo está, Walter?
Buen día. Marcelo Valenzuela, bienvenido a esto que es Senderos de la Comarca. Es un espacio en realidad, pero bienvenido al espacio dentro de un día aquí en Radio Nacional. Qué bueno tenerte por acá, Marcelo, porque bueno, vamos a tomar como punto de partida un poco lo que pasó ayer, ¿no? Con el Consejo Deliberante, el tratamiento que finalmente no se dio, o que se trató pero no se dio este ok desde el municipio, desde el Consejo Deliberante, a este proyecto de Paso Puelo, ¿no? Hay de hecho un comunicado que queremos compartir también desde ATECH: no hay licencia social, no es no. En el día de hoy, por ayer, vecinos, organizaciones, asambleas, ATECH, representantes de las comunidades que habitan el territorio que se vería gravemente afectado, nos reunimos e ingresamos en el Consejo Deliberante de la OPUELO y manifestamos nuestro rechazo unánime ante la presentación de un proyecto de declaración de interés municipal al Paso Puelo por considerarlo inconsulto e inviable. Este proyecto es un refrito que hace años se intenta imponer como solución al crecimiento y desarrollo social, poniendo el énfasis en el desarrollo turístico, que dista muy lejanamente de ser lo que prometen, ya que implicaría la construcción de una ruta de 12 kilómetros atravesando los bosques del Parque Nacional Lago Puelo, con todo el impacto que esto significaría sobre el territorio, donde el rédito económico sería para unos pocos y los de siempre. Es por ello que ante tal situación, nos presentamos en el Consejo y, dejando en claro nuestra postura como habitantes del pueblo, exigimos al mismo que retirara la declaración que presentara el Bloque Crecer, quienes ante nuestro posicionamiento retiraron el proyecto de declaración, y se acordó con los concejales presentes en la sesión se abra una convocatoria informativa abierta y participativa para el 10 de abril en instalaciones de la Escuela 108 a las 18 horas. Por otra parte, se hizo hincapié en la necesidad de fomentar las actividades económicas locales, el mantenimiento y puesta en valor de los caminos ancestrales, sin la necesidad de megaproyectos que van en contra del buen vivir. Decimos sí a la defensa de nuestros territorios y nuestros recursos naturales para quienes transitamos hoy este lugar y para las generaciones futuras. Hay el comunicado de ATECH entonces, que bueno, creo que pone también un poco sobre la mesa esto de que estos senderos, de los cuales Marcelo nos cuenta en cada entrega los miércoles, son caminos también ancestrales, son caminos que ya están hechos por antiguos pobladores. Algunos son también caminos que abren los propios animales y que, como este que nos comentabas la semana pasada, dejan esa huella en la tierra, la van socavando de a poco de tanto que la transitan, pero son los caminos naturales también que se van generando. Muy distinto de esto que lo que sería, bueno, ya directamente abrir un camino, una ruta que comunique Chile con la Argentina, ¿no?
Hola, ¿cómo estás, Conrado? Bueno, sí, todo lo que habíamos charlado un poco ayer mientras escuchamos lo que pasaba en Puelo tiene que ver con estas caminatas que hacemos y con poner el valor recursos turísticos altamente importantes, como es decir, este paso está buenísimo que exista, pero no vehicularmente, no destruir la naturaleza para que pasen autos que pueden pasar por otro lado. No sé cuál es la ganancia que tendríamos con eso. Quizás sí, le simplificaría muchísimo a la gente el tránsito a la gente de Chile hacia acá, porque la salida para ellos es bastante más larga, como les voy a comentar ahora. Ellos tienen que tomar un colectivo, cruzar con un ferry, volver un colectivo para llegar a una zona de ciudades más importantes como Puerto Montt, por ejemplo. Les lleva todo el día hacer ese trayecto. Sí. Pero para nosotros me parece que está buenísimo que se haya instalado el tema, para que se charle de nuevo y se ponga en valor el recurso turístico impresionante que significa este paso que hicimos ahora, que está, digamos, bastante precario en algunas zonas, pero que si se pusiera en valor entre Argentina y Chile, sería un llamado a turismo de todo el mundo, como de hecho viene, pero a una medida mucho menor a la que podría hacerlo, me parece.
Está bueno como disparador de todo lo que puede llegar a ser. No significa tampoco dejar aislado al poblador de Chile, que también es nuestro vecino, ¿no?
No, tiene acceso a lacustre, evidentemente, siempre lo han usufructuado, el acceso a lacustre que tienen desde Segundo Corral, vía lancha, que llegan generalmente hasta cerca de Los Hitos, después cruzan caminando a Gendarmería, después se pueden embarcar de nuevo de ahí y llegar. El acceso a lacustre está hoy, tiene una parte caminando, una parte lacustre, pero creo que que bien podría explotarse mucho más si se esmeraran, sí, en hacer que esto tenga difusión y que sea un corredor, así como está en bicicleta, por ejemplo, los Siete Lagos, que viene gente de todo el mundo para recorrer ese trayecto. Uh-huh. Bueno, fomentar esto está re bueno, es un disparador genial. Creo que todo el mundo, los que vivimos acá y toda la gente que ama la naturaleza, no va a querer que hagan la depredación de bosque que tienen que hacer y cortar las vías de aguas naturales y todo lo que implica el movimiento de suelos para poder trazar una ruta que no suena como absolutamente necesaria, ¿no? Entonces estaría bueno ver, antes que lo retiraran, cuáles eran los fundamentos de este proyecto cuando lo presentaron, para saber si no estamos perdiendo de algo.
Sí, está bueno eso que decís, que por ahí queda medio desdibujado. Esto, ¿cuál es la necesidad? Que uno lo podría cambiar, ¿cuál es el interés?
Claro, al parecer el interés es meramente turístico, por lo que hemos podido...
Sí, el tema es el impacto que tenga.
Exacto.
Claro, para una comuna como la nuestra, que se basa muchísimo en el trekking, como en el caso de Bolsón, principalmente con los refugios, en el caso de Pueblo, este tipo de trayectos que tiene, de salidas, tanto como en la huella andina, hacia el desemboque, luego hasta Patriada, si se le sumara, en este caso, mejor mantenida y se hiciera hincapié en eso, bueno, creo que sumaría muchísimo a la gente que le gusta hacer trekking, que justamente consume y es lo que creo que quieren tratar de fomentar, que es promover un turismo sustentable y mantener lo que hace bello este lugar, justamente eso, que sea todo más menos invasivo, que acá hay un turismo que no es tan invasivo, bueno, mantenerlo así. Me parece bastante valorable.
Parece que
eso.
El proyecto va en el sentido contrario.
Y sí, lo haría masivo, pero
claro.
Conectaría de una manera totalmente Chile o Argentina, Lago Puelo, Segundo Corral, y llegaría hasta Cochamó, si me equivoco, no sé, estoy medio perdido ahí en
sí,
el mapa.
Sí, claro, ahora te muestro, acá estamos nosotros, la ruta hoy llega hasta Segundo Corral, hasta el borde del pueblo inferior, hasta acá abajo. Llega.
Del lado chileno, ¿no?
Del lado chileno, sí. Entonces, si ellos habilitaran, creo que lo van a hacer con ferry hasta donde está el Paso Pueblo, hasta el límite, uh-huh. De ahí vendría una carretera hasta Pueblo, que bueno, son como 11 kilómetros, más o menos, 10, sí. 11 kilómetros hasta allá, de puro bosque, de puras quebradas. De hecho, si uno quiere ir caminando,
ya es complicado.
Ya es complicado, porque bueno, tiene que hacer. Hay dos valles principalmente que tienen quebradas muy grandes. Una es el arroyo Las Lágrimas, que es el que sale de Gendarmería, que viene entre el Motoco y el Aguja Sur. Hay una quebrada impresionante,
encajonado.
Muy bella realmente, que baja hasta prácticamente Gendarmería, viene muy profunda, o sea que la zona de cruce sería cerca del lago, ¿no? Por lo tanto, tienen que subir todo lo que está, todo el cerro que está antes de llegar a Gendarmería, bajar la ruta ahí, por lo que se tiene que meter muy adentro para poder esquivar, digamos, esa subida, y luego, de nuevo, hay otra quebrada importante que es el arroyo, después de Las Lágrimas está el arroyo Los Hitos, que baja directamente a Los Hitos, que también tiene un caudal muy variable dependiendo de la
temporada.
De la temporada, que baja de ahí de la aguja norte. Entonces, Cuando me refiero a la aguja siempre hablo del norte, ¿no? Del que está al norte del lago. Creo que es muy, muy difícil trazar esa ruta, como imaginársela simple, sin alejarse mucho de la costa y volver. Entonces, invadiría mucho la naturaleza. Y bueno, y aparte de eso, generaría cortes en todos los mallines que bajan hacia el lago. Es bastante, muy, muy invasivo. Se lo ve a eso. Haciéndolo caminando, en cambio, o planteando una ruta en la que tengan acceso lacustre o caminando, suena mucho más sano para hacerlo, ¿no?
Son esos 12 kilómetros de Los Hitos hasta...
Hasta Lago Puelo.
Hasta el sería desde Gendarmería hasta Los Hitos, lo que sería más afectado porque hoy hay como una senda un poco más ancha.
Claro.
Desde Gendarmería hasta
hasta la población de Cayún y luego Cárdenas. Toda esa vuelta tiene como una huella relativamente ancha. Cruza varios arroyos esa huella también.
Claramente, si se hace una ruta, hay que ensancharla muchísimo más.
Claro, claro. De hecho, hay unas bases que están cerca de Cayún. No entrarían por la pasarela. Aparentemente, el proyecto original, porque he andado caminando por ahí, vi una base vieja de cemento. Pregunté qué es eso y era un puente que iba a salir para el lado de Cayún, a la altura de la población Cayún. No sé si ustedes se ubican ahí, de la Isla Sur, por ahí para abajo. Bueno. Eso entraría, esa huella ancha que vemos, que hasta planta campamento va ancha, digamos, y luego de ahí a Gendarmería ya va como un sendero más simple, porque justamente cruza la montaña, pero toda esa parte es relativamente plana, hasta la planta campamento de la puntita de Pueblo. El cruce de ese morro, digamos, no, es una huella común que habrían que hacerla, pero bueno, yo no pondría ficha de cómo tienen que hacer la ruta, más bien diría poner en valor lo que es esta ruta como turismo alternativo, como un turismo de caminatas, de trekking, y todo lo que hay para conocer en esos lugares, que creo que suma mucho, porque en la zona que recorrimos, que describimos el miércoles anterior, en la que hicimos Paso León hasta Cochamó, está muy agilizado todo lo que tiene que ver con que los pobladores te venden comida, te venden queso, sí, te venden pan, tienen camping, tienen áreas de acampe. Entonces, si ese turismo se fomenta, bueno, es productivo, puede mantener a la gente en esos lugares, que vive en esos lugares, porque le llega el turismo, sobre todo, hay época en la que va a llegar más y menos, pero... En temporada, llega mucha gente... Y florece un turismo como el que quieren fomentar y es más sano. Así que me parece...
Ahora tenés en una cabecera Lago Puelo, ¿no? Como población importante.
Sí.
En este diagrama que no se sabe muy bien por dónde va el camino. Segundo Corral es un poblamiento.
Sí, sí. No. Lo más cercano que hay con una calle que tenga cemento y demás es Cochamó, que queda bastante lejos.
Por eso digo, cuando hablan de necesidad de intercambio, que yo comercial, ponele, incluimos también el turismo, la tirada desde Cochamó a Lago Puelo no es que lo hacen en 2 horas.
No. Bueno, en colectivo desde el Tagua Tagua son 2 horas, hay que esperar la barcaza, o sea, ellos tienen un colectivo que sale de Puerto Montt a la mañana, la primera de la mañana. Pasa por Cochamó a las 10 de la mañana, más o menos, sale como a las 7, creo. Hasta ahí vienen bien, tienen camino bastante marcado. De ahí en más empieza el ripio de Cochamó, pasa por Pueblo, por Río Pueblo, y luego llega al Tagua Tagua. Ahí para el colectivo grande.
Sí, porque no es acuático.
Claro, sí. La gente que viene en colectivo, nos subimos al ferry. Una vez que cruzamos el Tagua Tagua en ferry, hay otros colectivos más chiquitos que transitan por estos caminos de ripio bastante angostos que discurren por toda la... directamente hacia el sur, digamos, apuntándole a lo que es Segundo Corral y luego... Allanada Grande y luego Primer Corral y Segundo Corral para llegar al límite donde luego con una lancha te cruzan en el pueblo hacia la zona de Carabineros, ¿no? Eso es lo que se hace ahora y demora todo el día prácticamente. Nosotros llegamos cerca de las 4 de la tarde a primer corral, así que imagino 5 de la tarde se llega hasta segundo corral, el límite con el pueblo inferior, digamos.
¿Nos haces ese repaso? Porque habíamos quedado en Cochamó entonces.
Quedamos en Cochamó, habíamos bajado desde el Paso León a Cochamó, todo caminando, habíamos dicho nos llevó 4 días, si uno le puede dedicar un poquito más, mejor, porque así se queda en la junta y lo disfruta más. Una vez que salimos de ahí, acabamos de describir todo lo que sería el tránsito urbano, que está bastante subsidiado, es bastante económico el viaje ese, el que acabo de describir, salen 1.300 pesos cruzar el ferry, sale 2.000 el segundo colectivo y 3.000 el primero, ¿no? No es caro, digamos, sí. Hacer ese movimiento.
Y uno, lo pasó está, ley por ahí. Pues.
Evidentemente el transporte ese está muy subsidiado, porque si no la gente de ahí...
imposible,
bueno, claro, imposible que llegue a proveerse. En el medio, de hecho, para en unas proveedurías que hay a mitad de camino, como supermercaditos así, sí, para que la gente compre, y aparte de eso hacen de bueno, de ¿cómo se llamaba la gente que transportaba
guías?
El correo acá en el sur, hacen de la
vez
de
acarrean
de no, es que para el colectivo le dicen, llévame esto hasta el mensajero, poblador que está allá, así como un mensajero rural, así, ¿no? Vale, así que en el colectivo le suben, qué sé yo, una bolsa de papa y se la entrega al poblador que está esperando. Adelante esperando que pase, ¿no? Algo muy similar a lo que se hizo siempre acá
posta,
en el sur,
posta.
De postas, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso hacen este par de colectivitos, que en este caso eran dos, me imagino que en otras épocas los recorre uno solo, ahora porque había mucho turismo, porque se ha fomentado muchísimo el turismo acá en la zona de Segundo Corral. Caminatas hacia la zona del Ventisquero, caminatas a otras lagunas o laguitos que hay cerca de la zona de Segundo Corral. Mucho turismo de Chile y también gente de otros lados que viene a conocer del otro lado de los hitos acá. Cosa que antes yo no sabía que era tan turístico, simplemente que había pobladores, sí, que había gente que tenía vacas, qué sé yo. Pero ahora no, ahora lo han fomentado bastante, y así que llega mucha gente. Y gente que también luego quiere salir para este lado, porque claro, este paso se está volviendo muy popular. Yo lo noto antes que buscar un track en esta zona era, bueno... de hecho, conocí este paso hace rato de gente que lo hacía, pero era muy raleado eso. Después como que se entró a fomentar más y ahora lo veo que han subido varios tracks, cosa que me hace pensar que cada vez circula más gente por esta ruta, así que está bueno para justamente fomentarla más y un turismo muy sano. Muy sano. Pero bueno, ahora vamos a la parte que le agrega dificultad de los trayectos. La parte que le agrega dificultad es que decíamos, nos bajamos del colectivo y hay varios senderos en los que la gente que vive ahí hace años, digamos, le da de comer a los que pasan, o sea, le da de comer no, sino que es,
claro, los atiende.
Los atiende, digamos. Tiene zona de camping y todo lo demás. Y hay otras zonas donde han tenido, se ven malas experiencias con la gente que viajamos, que a veces no hacemos todo bien. Entonces, el costado del lago... del lago Azul no tuvimos ningún problema para entrar, pero del Azul al Rocas, a Carabineros, bueno, ahí es un poco más complicado. Está muy cerrado ese sendero. Si van a ir, tienen que ir con un track. La gente...
¿Qué es un track?
Un track es... Acá te lo muestro en el camino. Es algo que uno puede llevar en el celular. Si entra a Wikiloc y busca, en este caso... Paso León a Paso Pueblo, van a encontrar en las rutas de acá de Senderos de la Comarca que hemos subido nosotros y otras más también. Les recomiendo siempre chequear varias rutas porque son rutas subidas por usuarios. No son cosas chequeadas. Yo puedo decir que lo chequeé porque lo hice yo, pero en realidad a veces voy siguiendo tracks de otros que se meten en cualquier lado porque le agarraron el camino, después lo retoman, ¿no? Y cosas por el estilo. En general, la gente lo describe, lo describe el sendero. Y ponen qué partes el track, o grabo mal el GPS o lo que sea. Los tracks de estos son como guías que vos podés llevar en el celular. Entonces vas mirando y vos te ves vos y ves el track. Entonces decís, che, me estoy yendo a la derecha del track. Y bueno, nada, camina a la izquierda y lo buscas. Hay que tener un poco de práctica, les recomiendo hacerlo
Empezar por acá.
Sí,
ir al laberinto del hoyo. Y...
Claro, por ejemplo al Paseo de las Sombras, acá en Pueblo, donde quiera.
Con tu celular ya lo tenés.
Sí, la aplicación esta no te permite seguir los tracks Wikiloc, pero sí para bajarlos es muy buena. La mayoría los suben ahí. Recomiendo para todos una aplicación que se llama Hiker. Hiker es gratuita y... bueno, todo el tiempo va cambiando porque la mayoría son buenas hasta que juntan muchos usuarios y después te piden que pagues. Pero en este caso, Hiker todavía no pide, así que podés seguir la ruta acá.
Salga ya.
La bajás de Wikiloc, la subís acá.
Bájelo ya.
Para describir un poco el sendero que hicimos y ojalá se fomente, se llegue a acuerdos con estos pobladores que faciliten el paso, que se limpien los senderos, sería muy bueno y creo que habría ganancias para todo el mundo porque... Como insisto, la gente que pasa come también, la gente que pasa tiene que dormir en algún lado y si le ofrece una zona que tenga un baño, un espacio claro, abierto, algún techito por si llueve, bueno, empezás a generar un turismo bastante saludable para el ecosistema, ¿no? Para lo que quiere la gente que vive ahí, porque los que viven ahí viven porque tienen ganas.
Exacto.
Como Miguel Gallardo, que vive en la punta del Lago Azul, hace 32 años que vive ahí. Él y su familia. Entonces, ahora su hijo que vive al lado, con su nuera, digamos, preparan comida para la gente que va y realmente está muy bueno y no es que te matan, no cobran carísimo para nada. Así que uno puede por ahí comer algo mejor preparado que simplemente un paté con galletitas, ¿no?
Qué lindo. El Lago Azul, para ubicarlo por ahí al que nos escucha ahora, si mira hacia lo que sería el Cerro Amigo, ¿es?
No.
El Cerro Lindo, perdón.
El Cerro Lindo está más bien atrás de él. Acá está la Roca del Tiempo. Sí, atrás de la Roca del Tiempo está el Lago Azul. Así que está entre el Lindo y el Morrudo. Roca del Tiempo, en esa zona, si se imagina que cruza por ahí, va a llegar a...
Ahí está el amigo.
O sea, mejor aún, se va hasta el Motoco, al fondo del Motoco, mira la pared esa y del otro lado de esa pared hay un...
O sea, se lo imagina.
Sí. A menos que hagas este recorrido que nos dice Marcelo,
claro,
que se puede hacer tranquilamente.
Claro, de donde te deja el colectivo, ahora vamos a tirar una idea de kilómetros y tiempo, de donde deja el colectivo para entrar al Azul, bien podría haber seguido directamente hasta el inferior en el colectivo y de ahí caminar solamente de Carabineros por todo el costado de el Lago Pueblo, primero el inferior y después para llegar hasta Pueblo. Pero en este caso teníamos ganas de caminar un poco más y conocer este lago que es precioso, el Lago Azul. Así que justamente antes de que se acabe el Lago Azul, hay una entrada, una tranquera que uno puede bajar
te deja
a esa ahí. Cabecera. Ahí te deja parar. Justamente está Miguel Gallardo, que tiene una casa ahí. Uno llega, va, pide permiso, hay lugares para parar y luego se puede alimentar también. Y de ahí en más... ahí pasé 2 noches porque la verdad es uno de los lugares más lindos donde estuve y luego empieza el recorrido hasta el Lago de las Rocas. La primera parte es bastante plana, la que une los dos, después apenas sube un poco el sendero que se aleja del Lago de las Rocas y luego baja y va prácticamente por la costa subiendo y bajando de manera muy sencilla, pero son 16 kilómetros que hay que caminar desde esta punta hasta el único lugar permitido de acampe que es Carabineros. No hay nada en el medio. Hay pobladores que tienen propiedad privada. Entonces, es bastante cerrado el tema. Por eso digo que es algo que debería trabajarse mejor. Porque hay pobladores como Miguel Gallardo que vive ahí, que no tiene ningún problema, y otras personas que no, que cierran
como
el acceso al lago.
Se apropiaron del lago.
Es otra legislación.
Creo que es otra legislación en Chile y de hecho
en Chile, ¿no?
Es así.
Se así puede comprar directamente la tierra alrededor del lago. Se puede incluso... Vaya, parece.
Claro.
Así que es claramente muy distinto a lo que es la realidad en la Argentina. Pero yendo a lo
una
que es.
Una realidad distinta que es bastante parecida, digamos.
Sí, bueno, es lo que proponen también el modelo de la chilena. Pero yendo a lo que es el camino, Carabineros está al sur del Lago de las Rocas.
Sí, en la cabecera sur del Lago de las Rocas.
Nos contaste cuando hicieron esa caminata, ¿no?
Claro, que vino la gente del club que llegó a hacer esta caminata, el club Lago Pueblo, lo hizo no hace mucho. Hay una zona de acampe ahí, o si no hay que bajar a Río Pueblo, hasta el pueblo, hasta el inferior, que ahí hay otra zona que sí hay camping también. Como decía, si con una lancha se cruza el río Pueblo, pues un río bastante amplio, bastante importante, así que se cruza el otro lado y de este lado sí hay un poco más de población y el colectivo que te lleva de vuelta. Si seguimos caminando de Las Rocas para hacer el último tramo y queremos llegar a Pueblo directamente, como así lo hice, eso lleva 24 kilómetros de caminata. De los cuales son bastante, bastante empinados. Cuando se sale de Carabineros, sale un poquito alto con respecto al lago y empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Tiene una sola subida, pero tiene como...
Sí. Pero larga.
8 kilómetros tiene subida. Todo sube, sube, sube. Y luego baja hasta la zona de Los Hitos.
Bueno, en algún momento va a llegar.
En algún momento llegas. Una subida que no tiene mucha pendiente, pero todo el tiempo sube, así que bueno, es desgastante. Va subiendo, subiendo, ganando altura. No mucho, hasta los 500 metros más o menos. El lago está a 178 metros más o menos ahí. Y luego baja a la zona de Los Hitos, que es preciosa, por supuesto. Todas las vistas que tiene del río, de este pedacito del río Pueblo, es muy linda, es muy, muy bella porque tiene muchas curvas. No sé si has estado en la zona de Los Hitos vos.
Todavía no tengo suerte.
Pero no, llegó hasta allá.
No, bueno. Llegué hasta la gendarmería y me pegué la vuelta por cuestión de tiempo. Está porque bien. Siempre he jugado con los tiempos. Estas son caminatas que hay que hacer una, dos jornadas, tres, para las que estamos proponiendo, hasta una semana o dos, me parece, ¿no?
Sí, sí.
Pero la verdad que dan muchísimas ganas y sería la zona que en caso de que se avance con un proyecto se vería totalmente afectado.
Claro, totalmente está muy destruido. Bueno verla ahora y creo que cuando más la vemos, hay un programa muy lindo que me gusta a mí de Córdoba que se llama Hoy no duermo en casa y ellos dicen lo que no se cuida, lo que no se conoce. Entonces, Nada, ir, conocer, vivir eso, es creo que lo que vale la pena y que la gente se entere de qué estamos hablando cuando decimos, che, vale la pena cuidarlo.
Claro.
Marcelo, muchas gracias. Nos quedan muchísimas cosas más para hablar, así que siempre el espacio está con Senderos de la Comarca, pero ya tenemos que cumplir con la síntesis. Así que un abrazo y nos reencontramos.
La síntesis que se fue, me parece.
Sí, pero ahí la retomamos, mira. Héctor hace la magia. Gracias, Marce.
Miércoles.